Primer libro a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, en esta mañana, estaremos estudiando el corazón del ministro, del pastor, del siervo, del verdadero misionero y las marcas de una congregación verdadera. Ya sabemos cómo el apóstol Pablo llegó a los Tesalonicenses en tiempo de tribulación, en tiempo de persecución. Muy frescos estaban sus azotes recibidos en Filipos. Bueno, los recibían las espaldas, pero se los aplicaron allá en la ciudad de Filipos. Y a su compañero también azotados por causa de la palabra. Y por eso en este capítulo el apóstol trae algunas cosas que le acontecieron, como lo vimos hace 8 días. Verso 1 dice del capítulo 2 a los Tesalonicenses: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. 25 días llegó el apóstol Pablo a convalecerse del castigo de varas dado por los romanos. Llega allí y en 25 días de convaleciente dejó una congregación modelo en servicio, en amor, en sinceridad, en la palabra. Y aunque los pastores eran perseguidos y los siervos de Dios, la congregación siguió creciendo, porque no son los pastores los que engendran ovejas. Ovejas engendran ovejas. Y esta congregación de Tesalónica creció y creció y fue fiel al Señor. Su liderazgo era perseguido, pero los hermanos compartían su fe, compartían su amor en Cristo Jesús. Y dice en el verso 2, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, como para agradar a los, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El apóstol Pablo, compañeros Silas y Timoteo, tienen un gran sentido de responsabilidad ante Dios. Es lo que muchos creyentes han perdido hoy. El reconocer que todo momento lo vivimos ante los ojos de Dios. Todo instante lo vivimos para Él, en Él. Y es al Señor a quien hemos de responder. Muchas congregaciones han enseñado temor al hombre. Por eso hay congregaciones que dicen, ay, el pastor no se vaya a dar cuenta. Y son unos fariseos completos. Unos frente al liderazgo de la iglesia y otros en su vida privada. Pero el apóstol Pablo tiene muy en claro su responsabilidad ante Dios. Es Él quien prueba nuestros corazones, es Él quien nos va a juzgar. Es Él quien ve todas las cosas, es ante Él, ante quien vivimos. En el verso 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, Dios lo sabe. El apóstol comparte estas cosas, poniendo en claro cuál fue el motivo por el cual anunció el Evangelio a estas personas. ¿Qué tenía el apóstol Pablo al llegar a los tesalonicenses, tenía el Evangelio de Dios y el mismo para ser entregado a las personas. ¿Qué tenía el apóstol después que salió de Tesalónica? Lo mismo, el Evangelio encomendado a él para enseñarlo y él mismo para darse en amor a Jesús, no solo entregar lo que él tenía por amor a la obra, sino entregar su propia vida si así era necesario por causa del Señor. Nunca el apóstol usó palabras lisonjeras, nunca usó engaño, habló en sinceridad y en verdad la palabra de Dios. Y es algo lindo que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 puede compartir esto. Acompáñenme por un momento a Hechos capítulo 20, verso 33. Dice allí el apóstol Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pensemos por un momento si como creyentes podemos decir lo mismo que el apóstol Pablo dice aquí, ni oro, ni plata, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Por qué el apóstol podía compartir esto? Porque él no buscaba ser servido, sino servir. No buscaba agradarse a él mismo, sino entregarse él mismo por causa del Señor. Y no estaba para pastorearse a sí mismo, sino para bendición de otros. Un verdadero sentir de un siervo del Señor. El corazón de un verdadero siervo, lo vemos aquí descrito a través de estas palabras. En el versículo 6, el apóstol comparte, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, aunque tenemos el derecho, comparte el apóstol Pablo, de ser sostenidos por vosotros, porque es bíblico que el obrero es digno de su salario y el que vive predicando el Evangelio debe vivir del Evangelio, y es bíblico, ordenado por Dios, que los que son instruidos deben participar para sostener a aquellos que os presiden y trabajan en medio de nosotros por causa del Señor. No es nada que se debe ocultar ni nada contrario a la enseñanza bíblica, mas el apóstol comparte algo más especial. Dice, no me interesan los títulos, no me interesa la gloria de hombres, no me interesa escalar una posición, ni tampoco seros carga. Antes bien, dice en el verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El término que usa el apóstol. Fui para vosotros como una buena madre. ¿Te imaginas un hombre con su nariz curva que casi le tocaba la quijada y su cabeza pelada y muy intelectual y con los ojos un poco irritados y con sus gafas de pronto, no sabemos, y diciéndoles, y fui para vosotros como una buena madre? Azotado, golpeado. Pero mira lo que el apóstol Pablo hizo allí, que el Señor le dio a hacer. Construyó esa obra para el Señor en amor. Primer fundamento, amor, amor de Dios. Y en realidad nunca es carga para nadie servir cuando tiene esta actitud y este corazón. Y vemos, es el corazón del ministerio aquí reflejado en su ministro, el cuidado, la dedicación, la ternura, el amor. Verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser, llegarnos a ser muy queridos. Ya el apóstol Pablo había dicho que él no acostumbraba a usar palabras vanas, ni lisonjeras, ni cepillar a nadie en términos populares. Pero lo que el apóstol está aquí compartiendo, ¿qué es? Lo que está en su corazón. Si usted quiere saber cómo le ama un pastor, un siervo de Dios verdadero, lea esto. Ahí describe el amor nacido de un corazón sincero, cómo le ama un hermano verdadero. Por eso la Escritura dice que aún el hermano en la fe, el amigo, viene a ser más cercano que un hermano en carne, en familia, en tiempos de angustia. Viene a ser aún más profunda y cercana la relación con alguien que verdaderamente ama al Señor y ha llegado a una amistad contigo, que aún con personas unidas por lazos familiares. Y esto lo comparte el apóstol, que era necesario que fuese expuesto el amor. Dice el verso 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Porque el apóstol dice que una mamá, él se portó como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Porque si al caso hay ejemplo de abnegación y de, es una mamá. Nunca he visto una mamá que diga, fuera de servicio, se acabó mi tiempo, hijo. Mamá, quiero agua, aquí está el agua. Mamá, quiero tal cosa. En cualquier tiempo, la mamá se levanta a ver el niño. La primera en levantarse, la última en acostarse, y el hijo sabe que siempre puede llorar y saber que su mamá viene a mirar qué le pasó. Y el papá, bien, gracias, durmiendo. Mira, yo sé que si no hubiera madres con el corazón de madres verdaderas, sino qué tal el Señor hubiera hecho, bueno, hombres y mujeres, pero parecidos en sentimientos y sin ese corazón especial, ya no habría bebés. Mira, yo lo acosté bien, bueno, amaneció frío y pienso, pues, no es culpa, pero ahí lo acosté bien. No habría ya raza humana. Muchos hubiéramos nacido, pero no nos hubiéramos criado. No nos hubieran criado. Pero en realidad, aquí el apóstol dice, ningún trabajo, ninguna fatiga fue gravoso, porque era motivado, ¿por qué? Por el amor verdadero de Dios en su corazón. Verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Vea qué descripción de ese trabajo. Trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Otro gran ejemplo que el apóstol nos da, poniendo que tú seas llamado para ir a predicar en Acacías o en Yopal. ¿Qué va a hacer? Dice, el Señor puso en mi corazón ir a anunciar el Evangelio a Yopal. Lo primero que hoy los cristianos modernos que no confían en el Señor es empiezan a decir, hermano, necesito plata, o a ver si la iglesia me manda, o vamos a... Al estilo Pablo, ¿sabe qué hacía? Se iba a trabajar a Yopal. buscaba un empleo en Yopal, y en el tiempo que debía de estar tomando siesta después de su gran trabajo, entonces lo empleaba en anunciar el Evangelio. Y en la noche que, ay, me merezco un descanso después de este día de fatiga, arrancaba a predicar el Evangelio del Señor. ¿Podrías tú hacerlo hoy? Algunos es que no quieren hacerlo y el Señor los ha llamado. Y todo cristiano tiene responsabilidad ante Dios de anunciar. Algunos han sido llamados, pero están diciendo como excusa para no ir, estoy esperando en el tiempo del Señor, en la guianza del Espíritu Santo. Eso significa que nunca va a ir, porque esa es su única disculpa que tienen. Y siempre, ¿y cuándo va a ir, hermano? ¿Y cuándo sale para lo que dice? Y porque la visión es alcanzar, preparar y enviar. Esa es la visión del Señor, esa es la visión de este ministerio. Alcanzar, preparar y enviar. ¿En qué proceso va? Ha sido alcanzado por el Señor, ¿cierto? Está siendo preparado, pero no por siempre el alumno será alumno, siempre pasará a ser maestro e instruir a otros. Y esta congregación con 10 años de trabajo, un 90% está ya en el nivel de enviar. Pero todos están esperando en la alianza del Señor. Pero si fuera cierto, esa es solo una disculpa que usan para no ir. Yo les pregunto, ¿de cuál Señor? Porque el Señor Jesucristo urge en estos últimos tiempos que demos a conocer a otros la palabra y que alcancemos los no alcanzados. Se está trabajando aquí en Villavicencio y ese mismo trabajo lo podría hacer en una región que no ha sido alcanzada, ¿por qué no va a trabajar allá? Y alcanza a otros. Debes pensarlo. Y ojalá el Señor haga algo. Las manos del apóstol sirvieron para proveer para todo allí, y esta era la forma como él ministraba. Por eso nos comparte aquí, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, y cómo trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Y vosotros sois testigos y también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Una vida irreprochable, una vida apartada, una vida que era vivida para el Señor. Verso 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Ahora antes ya era una buena madre y ahora un buen padre. Algunos hijos hoy tratan de describir un buen padre y dicen, mi padre es una buena madre. Eso significa que tienen un buen padre. El apóstol no está usando términos tan antiguos, muy modernos. Aquí ya habla del consejo, del ánimo. Y des en cuenta, hermanos, que la palabra exhortar es animar. Animar. Hay cristianos que dicen, voy, me pongo rabioso con ese hermano y lo voy a ir a exhortar. Y exhortar para ellos es darle un regaño y dejarlo por el piso. Y decirle unas cuantas verdades sin amor, eso es brutalismo. Verdad en amor edifica, pero verdad sin amor destruye. Dice, lo voy a exhortar. Exhortar en el término bíblico significa hablar verdad en tal forma que la persona queda en una mejor posición espiritual que antes de ser exhortado. O sea, lo anima, lo levanta y lo pone en un camino más adelante y más completo que como estaba antes. Aquí habla de un buen padre consolando, exhortando. Verso 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino de gloria. ¿Será que estas cosas han pasado de moda? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos hoy? Lo mismo. Por favor, andad como es digno de Dios que os llamó a su gloria. El que se llama cristiano debe andar como él anduvo, andar como es digno del Señor. Verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Esta iglesia fue fiel, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron de los judíos. Entraron también a ser perseguidos. La iglesia cristiana del siglo I, aquí la vemos perseguida, la iglesia judía por los mismos judíos. Y la iglesia gentil, que era una misma iglesia, sino solo una formada por judíos y otra por no judíos, perseguidos por sus mismos compatriotas o nacionales. Y dice aquí en el verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús, hablando de los que persiguieron la iglesia en Judea, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles, para que estos también se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Pero vosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Mira lo que el apóstol comparte. La distancia no cuenta en una relación. Primeramente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el más cercano a nuestro corazón? Jesús. Y no cuenta para nada. Dice, separados de vista, pero no de corazón. Pablo abre su corazón, describe lo que siente por sus hermanos. Por tanto, más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Lo único que hace la separación es aumentar el deseo de volverse a reunir, encontrar. Verdadero amor solo en Cristo Jesús es posible. ¿Cómo Dios hace perfecto esta unidad? Verso 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. No debemos menospreciar al enemigo. Muchas veces lo que tú quieres hacer para el Señor es estorbado. A veces muchas personas dicen, al primer estorbo, no era la voluntad de Dios hacer esto, porque fui estorbado, pero debe saber quién estorbó ese propósito. Tener mucho cuidado, porque hay muchos que dicen, si hubiera sido de Dios, todo había salido. Pero aquí el apóstol comparte algo especial, dice, una y otra vez he querido ir a vosotros, pero Satanás lo ha estorbado. ¿Quién es el más interesado en detener la obra de Dios? El adversario. y es necesario que tengamos en cuenta sus acechanzas. Cuando el apóstol Pablo comparte esto, dice, la astucia y el método que el enemigo usa para atacarte. Tiene una metodología, tiene un plan, tiene una guerra dispuesta para ti, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Escritura nos llama a tomar toda la armadura de Dios para que resistamos estas batallas y, habiendo pasado la batalla, quedar firmes en el Señor. Verso 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza de un pastor, de un ministro? ¿Cuál es su gozo o corona? ¿O en qué nos gloriamos nosotros? Mire, para mí no hay mayor gloria, mayor premio, que cuando estemos ante el trono de Dios, estemos todos, todos, no más anhelo. Vamos a ver qué anhela el apóstol, dice, o en qué me gloríe, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Algo similar. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El apóstol dice, vosotros sois nuestra corona, nuestra gloria, nuestro gozo, el saber que nuestras vidas no han sido en vano. Pero algo que el apóstol siempre comparte aquí es que esa congregación tenía una unidad como una familia. Y esto se produce no de la noche a la mañana, sino el Señor lo hace con tiempo. ¿No te parece que hoy tienes una familia en la fe? ¿Cómo te sientes cuando llegas y ve al otro, te saludan? Y eso que ni pasas suficiente tiempo con ellos. ¿Qué tal que pasara más tiempo y hicieras lo que no? Sin embargo, uno ve y llega a la casa de alguno de los que nos reunimos aquí y puede uno decir, me siento con mi familia. Hay algo tan, tan especial que el Señor hace. Y eso es una bendición grande en el Señor. Muy grande, tener esa familia. Familia que Dios nos ha dado. Verso 1 del capítulo 3 dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. El apóstol dice, no pude aguantar más saber de vosotros. Y nos quedamos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El apóstol estaba preocupado por ellos. Verso 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido puestos. Algunos hermanos estaban inquietando porque Pablo estaba sufriendo y de pronto alguien les llevó el falso rumor. En ese tiempo no había ni y es próspero. Mire, lo azotaron allí, le dieron allí, lo apedrearon allí, tiene marcas por todo lado está. Pero el Señor cuando lo llamó le dijo, y le mostraré lo mucho que tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Y él sabía que su llamado, vaya llamado, y muchos podemos ser llamados a esto. Especialmente aquel que no le gusta ni mover una uña para el Señor, dice, cuando sean los gozosos, llámenme a mí. Cuando sean los dolorosos, no cuenten conmigo. Cuidado, porque Dios te puede llamar a un llamado especial que te haga y le diga, te mostraré lo mucho que va a tener que sufrir por mí. Y aquí se estaban inquietando los hermanos por estas cosas, también ellos estaban sufriendo. Y el apóstol escribe esto. Verso 4, porque también estando con vosotros os precedíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Mira que el apóstol anunció la verdad, no como muchos hoy anuncian. Venid al Señor y caminarás sobre una alfombra mágica como la de Aladino. Nada va a golpear tu pie. Nada adverso te va a pasar. Ven y goza donde todo es color de rosa en esta vida. El verdadero llamado es ven al Señor y empezarás a sufrir, pero por causas nobles y verdaderas, por causa de la justicia. No vas a sufrir por sinvergüenza como venías sufriendo, porque eso no tiene ningún mérito ni ninguna cosa de aprobar, pero sufrirá por causas que pasan ante memoria eternamente ante Dios. Por causa de la justicia. Y que el cristiano padece tribulaciones y pruebas las pasa, pero de todas ellas debe estar seguro de una cosa, las pasará en los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí puede hasta ir silbando, porque el Señor dice, tranquilo, ahí voy contigo, ahí vamos, confía. Él pasa con nosotros y nos sostiene en todas nuestras pruebas, tribulaciones. Verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El enemigo quería destruir la obra hecha allí. El apóstol quiere estar seguro que las cosas están bien. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Se habían entrado rumores de que ya ellos no querían recibir al apóstol, que ya no querían saber nada de él, pero todo esto era falso. Y mira que todo esto resultó en una mayor bendición. ¿Qué pasa cuando amistades verdaderas son bombardeadas con falsos rumores y con cosas que quieren distanciarlos? ¿Qué resulta de algo que aparentemente alguien quiso apartar? Resulta algo que obra para una mayor cercanía y bendición. Por eso no tienes que preocuparte. Si es algo de Dios, permanece. Si no es de Dios, Dios mismo aparta amigos, aparta personas que no deben estar, o te aparta a ti para que no estés en medio de situaciones en las que no debe estar. Verso 8, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Mira esta frase tan fuerte, dice el lo que sostiene nuestra vida, lo que da propósito a nuestro vivir, es vuestra firmeza en el Señor. Imagina lo que alguien puede decir, me sostiene aquí, es vuestra firmeza en el Señor, el propósito. Verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mira el apóstol, qué amor tan sincero por sus hermanos. El que verdaderamente ama a Dios, nada contrario puede habitar en su corazón. A este amor que vemos aquí. Dice el verso 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y mientras llegamos allá, ¿cuáles son los deseos del apóstol? Mas el mismo Dios y Padre nuestro dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros. ¿Quién da el crecimiento? El Señor. ¿Quién hace la obra? El Señor. Nunca una congregación debe culpar a su pastor, su líder que está al frente por su vida espiritual. Porque en tu relación con Dios, si está bien o no está bien, ahí nadie es culpable sino solo nosotros. Hay personas que nunca han tenido quien les enseñe, pero se han dedicado aplicadamente, el mismo Señor les ha enseñado a meditar en la palabra del Señor. Y dice aquí que el Señor afirme vuestros corazones para que sean irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Afirme vuestro corazón en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. El verso 3 del capítulo 4 que no vamos a estudiar dentro de 8 días dice, pues la voluntad de Dios es vuestra. Cuidado, se salta de renglón. ¿Qué dice ahí? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hay jóvenes, hay personas que dicen, yo ando todo confundido y ni sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Mire, memorice este texto, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ya terminó de hacer eso? Y dice también en el verso 7 del capítulo 4, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en el verso 23 del capítulo 5, con el que meditando en ello cerramos nuestro estudio en esta mañana, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el que espera en Él, a sí mismo santifica. Les compartía que cuando yo abro mis ojos, algunos dicen, bueno, lo primero que ve es su esposa. No siempre. Lo primero que yo abro mis ojos así como despacio es a ver si veo el trono de Dios, el arco iris, los ángeles, las calles de oro, el mar de cristal y la gloria indescriptible de Dios. Y digo, bueno, todavía un día más aquí, pero pienso que un día simplemente será un cerrar de ojos y abrirlos, pero que los ojos van a quedar súper abiertos. Ahí sí voy a tener ojos grandes, por fin. Cuando los abra, admirado por lo que un día todos nosotros veremos en la gloria del Señor. Y ojalá verdaderamente estemos en ello y permanezcamos en ello, sabiendo que Dios nos ha llamado para su reino y para su gloria, para su honor. Para eso nos ha llamado el Señor. Vamos a orar.